Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre los indios trabajaron
aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está Antonio Cuellar conmigo para preparar, para realizar este podcast que no sé, la verdad es que no tengo ni idea, me ha pillado un poco de sorpresa porque hay veces que sí que me dice de quién vamos a hablar, pero hoy no me ha dicho nada. ¿Qué tal, Antonio?
Buenas, muy bien, aquí seguimos resistiendo.
Confinados.
Pues vamos a hablar de dos personas muy conocidas, hombre, Musarape y Erundi.
Conocidas.
¿No los conoces?
Pues francamente, no, vamos, es que no me suena, no lo he oído en mi vida esos nombres.
¿Y Antenor y Natalicio tampoco los conoces?
Tampoco, pero bueno, ¿qué has buscado por ahí?
Te lo voy a tener que dejar. ¿Los indios trabajaran los conoces?
Hombre, por favor, eso sí, pero pues vamos, no me digas también que son esos.
Sí, señor.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Para mí forman parte de mi banda sonora de la juventud, ya diríamos de cuando me eché novia.
Ya.
Aunque ya los había oído mucho antes. Es un tipo de música que se ponía mucho en, yo les llamo achuchódromos. Porque una vez, me acuerdo, en París, subiendo al teleférico que iba al Sacré-Cœur.
Sí, pero eso lo bueno es subir a patita las escaleras. Cuellar.
No.
Yo he ido dos veces ahí al Sacré-Cœur y he ido las dos veces en escalera.
Nosotros subimos en el teleférico. Y al entrar en una de las cabinas dijimos, venga, achucharos. Y iba una pareja de Argentina y dice, ¿qué es achuchar? Digo, juntarse, apretarse. Y dice, ah, eso es amochar. O sea que para los argentinos sería el amochódromo.
Amochódromo, sí.
Y para los mexicanos el apapacharse, el abrazarse, sería el apapachódromo.
Toma ahí. Fíjate, bueno, o sea, madre mía, qué palabras, me estás usando. Ya has empezado con los cuatro nombres del grupo que vamos, que son totalmente irreconocibles.
Digo, en los años 70 se oía, lo ponían mucho en sitios así, pavas, discretitos, para parejitas y tal, porque es una música, como van a comprobar los oyentes, muy agradable. Bueno, pues estos chicos son originarios de una región de Brasil que se llama Ceará. Digo yo que estará hecha porque...
Ceará, ¿no?
Sí, es que está escrito con C.
Con Ceará. C, claro, Ceará.
Es una región...
Ahí lo que pasa, Antonio, que si fuera en Andalucía perfectamente podría significar eso, que Ceará, ¿no? Porque allí como parte de Andalucía hablan con la C, pues Ceará, mi arma, ya Ceará.
Sí, bueno, una misma persona te puede sesear y cecear en una misma frase.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Eso lo he oído yo.
Ya.
Pues es una región al noreste de Brasil, una zona de selva, o sea, estos eran indios de la selva. No
indios,
tenían
contacto, indios, de verdad.
Sabían que existían los blancos y que ellos pensaban que eran superiores. Bueno, y aquí voy a meterme, ya sabes que a mí los jardines me encantan.
Te encantan, ya lo sé.
Los jardines no de plantas.
No.
Teóricamente superiores, o que se lo creen, siempre buscan un pretexto en los inferiores, en los que ellos suponen que son inferiores, para hacer con ellos los que les da la gana.
Ya.
Los negros no tienen alma. ¡Hala! Por real de... Oye, ¿cómo sabe usted? Nada. No tienen alma, con lo cual les puedo esclavizar, matar y tratar peor que animales. Bueno, los indios son... Salvajes... Nada, no tienen... Por ejemplo, en la película de La Misión hay un detalle que a mí, cuando se quieren repartir entre Portugal y España la zona de Paraguay o Brasil, bueno, esa zona fronteriza, y van los gobernadores y tal, y le dice el uno, no, si es que esto no tiene alma, esto no... Y le presentan los jesuitas un coro de niños cantando el Ave María ese. Claro, con una... O sea, esa gente tenía un sentido de la música. Ya, bueno, pues esto les pasa igual. Esto les pasa igual. Resulta que iban un día por la selva y ven una guitarra tirada en un camino por el que unos días antes se habían pasado los blancos. Lo miran así como diciendo...
¿Qué será esto, no?
Pero se lo llevan a casa y lo tienen 2 semanas metido en una habitación porque no sabían muy bien qué era aquello.
Miren, a ver si va a ser un animal de esos raros.
No, más que un animal, debían de tener nociones de que los blancos llevaban cosas que pegaban tiros.
Ya. Yeah.
Y dijeron, quita, quita, a ver si esto va a ser. Pero empezaron allí...
Esto suena.
Esto suena y tal. Bueno, y es a lo que voy. Hay gente que tiene un sentido musical innato.
Sí.
Y que luego, si estudia, pues ya es la
repera.
La pera, ¿no? La repera. Pero que son capaces. Bueno, Paco de Lucía no sabía leer una partitura, al principio, por lo menos.
Sí, y creo que ni al final tampoco. Se lo copiaban toda la música.
¿Cómo toca el concierto de Aranjuez? Porque solo a oído a mí eso me parece de una manera o de otra. Bueno. Pues estos chicos cogen la guitarra, estamos hablando del final de los años 30, y de repente dicen, pues vámonos a ver dónde viven esos blancos, y se van a Río de Janeiro. Llegan a Río de Janeiro a ver dónde viven los blancos, y empiezan a tocar cosas de su tribu con la guitarra. Y pues a la gente les encantó, pues estos tíos están... Bueno, total, que llega el avispado de siempre, y dice, bueno, aquí hay tomate, ¿no? Como decimos aquí.
Cuate, aquí hay... cuate, aquí hay tomate.
Sí, aquí hay materia prima. Bueno, los ficha, hablamos en términos futbolísticos, les hace hacer una gira de 6 años por toda Hispanoamérica. El año 43 van a México. Todos los músicos acaban en México porque era la época en que...
Era la época, sí. México, marcaba... sobre México y Cuba, la verdad es que eran fantásticos en aquella época.
Pues allí se dedican a perfeccionarse un poco y tal y cual. Y después de la gira y de estando ya allí en México, pues empiezan, diríamos, a estudiar. Empiezan a meter en el repertorio temas de todo tipo, incluido temas clásicos, de Falla, de Chopin, de Bach, de todo. Las orquestas o los conjuntos tienen una canción que te suelen utilizar como, vamos a decir, sintonía o himno de su grupo, ¿no?
Sí, por ejemplo, la insignia del grupo.
Sí, Glenn Miller empezaba con aquello de Serenata bajo la luz de la luna, por ejemplo. El año 57 tienen un gran éxito con la canción que para mí, la canción que conoce todo el mundo de ellos.
¿A que te la acierto?
A ver.
¿A que es María Elena?
Esa.
Hombre, es que esa, vamos.
Bueno, pues, que por cierto, en la canción original es en ritmo de 3x4. Y más rap, larirorirarón, larirorirarón. Y esto lo hacen en...
Más lenta.
En 2x4, sí. Tipo... Fostros lento y tal.
Bueno, más lenta,
pues
sí.
Vamos a escucharla y luego decimos quién era el acompañante, el que acompañaba, y quién era el que llevaba la melodía.
Bien.
conocido, vamos.
Hombre, ¿quién no conoce esa canción?
Y este grupo,
vamos. Y este grupo, efectivamente, sí.
Bueno, pues cuando ya llegan a México y tal, les cambian el nombre, porque esos nombres de que he dicho yo antes y tal. Y les ponen el nombre de Antenor y Natalis. Antenor se especializa, diríamos, en el acompañamiento. Y Natalicio es el que lleva la melodía.
Yeah.
Si os habéis fijado, la guitarra acompañante sí que suena a guitarra clásica normal. Tienen canciones con orquesta, tienen canciones cantadas, porque luego también cantaban y tal. En lo que casi siempre tienen es apoyo de percusión, porque tocan mucho bolero y tal. Si os habéis fijado, el sonido de la guitarra melodía, o sea, de la que lleva la melodía, es un sonido que no es la guitarra clásica ni es la eléctrica. Es un sonido totalmente identificado con él. Es su sonido.
Sí.
No sé, eso me lo tendría que decir algún guitarrista experto, como Joan Segura, por ejemplo. ¿Cómo se consigue ese sonido? A mí una vez me hablaron de que con unas pastillas o no sé qué historias. No lo tengo muy claro. Pero evidentemente es un sonido muy peculiar de ellos. O sea, tú los oyes y dices, son estos. Son como igual que oyes otro tipo de orquesta y dices... Son estos,
claro.
Como hablamos de Mantovani en su momento, Lelmir en su momento, etc. Bueno, pues este gran éxito del año 57 vendió 50.000 ejemplares. Pone ahí, yo creo que tuvieron que ser bastante más, porque 50.000 ejemplares...
Yo creo que le debe, que puede ser...
Yo creo que
le algún cero, le falta algún cero, yo creo.
Sería medio millón, pero
sí.
Bueno. Y bueno, pues diríamos desaparecen de la escena... En el año 63, un productor de Nueva York, de la discográfica que les había tenido antes, les va a buscar porque esa canción de María Elena había sido sintonía de una novela y se había hecho muy popular. Y diríamos, ¿y quiénes eran esos que tocaban? Y es cuando diríamos, bueno, todo esto habían hecho ya antes de eso, de que les fichara ese productor de Nueva York. Habían estado por Europa, habían estado en Lisboa, Madrid, Barcelona, Roma, Atenas y París.
O sea, fíjate, que en aquella época eso no era nada fácil, ¿eh?
Eso era mucho viajar.
Sí.
Y les ficha para esta discográfica y es, diríamos, su lanzamiento más universal. Y hemos dicho antes que tocaban temas clásicos. Escuchar ahora un Impromptu de Chopin tocado por estos señoritos, escuchar la ejecución que hace el tal Natalis.
Uh-huh.
Vamos a escuchar.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
la música clásica no es fácil de interpretar, porque en la música moderna, pues yo creo que bueno, algún tipo de fallos o un grupo que no sea muy diestro, ¿no?, en la ejecución, parece que pasa más desapercibido, pero la música clásica es más difícil tapar cualquier imperfección, ¿no?
Es que hay que escuchar la ejecución que hace este hombre.
Por eso.
Es que ojo, ¿eh?
Sí, es que es dificilísimo,
¿eh? Por metro cuadrado ahí, ¿eh? Hay mucha nota por metro cuadrado.
Ya te digo.
Tocaron todos los géneros musicales. Por ejemplo, tocaron temas clásicos de Hispanoamérica, como lo que vamos a escuchar ahora, El pájaro campana.
Eso es mundialmente conocido también. Pero yo creo que estas personas, cuando tú planteabas al inicio que encontraba la guitarra y tal, está claro que debieron de recibir clases, ¿no? Porque solos es muy difícil llegar a esa perfección en tan poco tiempo, ¿no?
Claro, vamos a ver, ellos diríamos, cuando hacen esa primera gira antes de ir a México, pues yo creo que tocarían pues de oído o
claro, cualquier cosita, pero...
Es el México, claro, cuando ya, diríamos, se aíslan un poco del mundanal ruido, por decirlo así, el que los llevara se da cuenta de que hay ahí materia y les hace estudiar.
Eso es, porque es que si no es muy difícil.
Y como se decía antes en la cartilla militar, el valor se le supone, o sea, está claro que tenían una intuición musical brutal.
Ellos no compusieron nunca, ¿verdad?
No, ellos versionaron.
Por eso.
Ellos versionaron, no compusieron nunca. Pero también hay que tener mucho arte para versionar.
Ah, no, además, por supuesto.
Diríamos, son únicos. Yo no conozco otro tipo así. Es un dúo también. Son solo dos.
Sí.
Que parezcan a veces 10 o 15, pero son solo dos. Y como digo, bueno, pues hemos escuchado un tema normal, por decirlo así, de música normal. Hemos escuchado un tema de Chopin. Y ahora vamos a escuchar este pájaro campana, que es otro hito de la música popular de Hispanoamérica.
Eso es.
Thank you.
que es paraguayo el tema, es que es de Paraguay. Como veis, o sea, es que tocan muy bien. Y es un sonido muy agradable, ese sonido que le saca la guitarra, muy peculiar. Creo que en los años 80 se retiran y yo creo que forman parte de la banda sonora de mucha gente que los habrá oído. Yo lo recuerdo, por ejemplo, en un programa que había en Radio Segovia, cuando yo era adolescente y tal, que era un programa de discos dedicados que duraba 2 horas. Y cada cuarto de hora o 20 minutos lo presentaba un comercio, lo patrocinaba un comercio. Bueno, pues uno de los comercios tenía una canción de ellos como sintonía. Este tipo de música, lo oyes, se te va metiendo, eso que llaman subliminal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y llega a metérsete hasta en el hígado, vaya. Luego, desde luego, pues eso, como música, lo que entendemos por ambiental, es una música perfecta, perfecta para locales y tal. Infancia y adolescencia, lo oías por la radio, luego ya cuando ya se echa una novia y tal, y vamos a estos sitios, pues en algunos sitios ponían esta música de fondo, que era muy agradable para estar. Y lo que a mí me parece terrible es ir a tiendas de ahora de ropa más o menos juvenil y pum, cat, pum, chin, pum, cat,
ah, bueno, pum, sí, pum. O por la calle, en los coches. Sí,
bueno, pero a buen volumen, o sea, sí. Que casi no oyes, no te entiendes con el que está nada. Oiga, por favor, mira, en eso el Corte Inglés lo maneja mejor.
Ahora, yo te voy a decir una cosa, Antonio, nosotros estamos a años luz mejorados, que en Estados Unidos. Yo en Nueva York, yo no sé si tú has ido, allí es que es imposible enterarse en las tiendas. En todas las tiendas hay pantallas inmensas, macro pantallas, con videoclips puesto, pero a unos volúmenes tan brutales que es que allí es imposible enterarse de nada. Yo creo que la gente que ve, pues se entera pues por los movimientos, sí, por señas, de la boca y tal. Pero desde luego es algo espantoso, lo que hay allí en Nueva York. O sea que nosotros, dentro de todo, vamos bastante bien.
Todo se andará.
Todo se andará, efectivamente, porque todo es susceptible de empeorar.
Este tipo de cosas se exportan.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Bueno, vamos a poner, diríamos, el último ejemplo de otro tipo de música. Por ejemplo, vamos a escuchar el famoso Begin de Begin.
Ah, claro.
Que también lo versionaron. Pero vamos, tienen versiones, hablando de temas de cine, pues Johnny Guitar.
Que muy bonito también.
El amor es algo maravilloso, esplendoroso. Uh-huh. Una versión del Vals de las Flores de Tchaikovsky.
Ah, sí, fantástica también. Sí, sí, sí.
Fugas de Bach. La lanza del fuego, o sea, es que, bueno, y luego, por supuesto, Bolero, El reloj, María Lao, por ejemplo, también, tienen de todo tipo de música, pues, y sí. La verdad es que algunas veces a mí encantan, a veces acompañan de orquesta, pero la verdad es que yo, como siempre digo, y animo a los oyentes, es a que buceen y pues busquen, sí. Porque es una música, como están oyendo, muy agradable de hoy. Que muchos lo conocerían y no sabían exactamente quiénes eran o de qué iba la historia, porque a mí me pasa muchísimo. Ahora ya es más fácil, ¿no? Pero antes, joder, ¿estos quiénes eran? El caso es que esto me gusta, pero no, es que no sé cómo pedirlo en la tienda, porque claro.
Claro.
El de la tienda necesita. No, necesita datos, ¿no?
Claro, unos datos mínimos. Ahora, si tú el de la tienda lo dice, le pones el natalicio y tal, te dice, oiga, mire usted, francamente. Por eso, no. Imposible. En fin, pues nada, vamos a escuchar al Begin de Begin.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
este es otro ejemplo de un éxito famosísimo, ¿eh? Tocado de 40.000 maneras, o sea, por las famosas orquestas que había en los años 30, Jim Kurufa, Glenn Miller, Benny Goodman, o sea, es un tema...
El Xavier Cugat, muchas.
Ha sido versionado, uno de los temas más versionados de la historia. Y bueno, pues estos son los Indios Tabajara, muchos conocerían sin saber quiénes eran y que les sonaba la música, y que bueno, con esta pequeña semblanza ya saben un poquito quiénes son y desde luego cómo buscar su discografía por esos ciberespacios.
Desde luego, que hay toda la vida para ver. Ahora preparar el siguiente podcast, que no es de música, es diferente.
La tertulia. Bueno, ya tengo el personaje.
Ya lo sé. Que...
Solo es buscar datos.
Que dijiste que íbamos a ir por los aires, ¿no?
Sí.
Exacto.
Sí.
Pero vamos, por los aires, pero estamos muy bien, muy, muy, muy bien asegurados, ¿eh?
Supongo que sí, aunque es un vehículo bastante...
Inestable.
Bueno, también es que se cuentan mucho ese tipo de accidentes y,
yeah.
y son, pero desde luego todo lo que vuela produce bastante menos accidentes que todo lo que rueda.
Pues sí, pero vamos, no nos vamos a ir en globo, ¿eh? Por si acaso los oyentes se piensan
no.
Ya se enterarán.
No, vamos en un vehículo muy raro que ponen el ventilador por fuera.
Exactamente. En fin, pues nada, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo platicando@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Como siempre, a los oyentes agradecerles el que permanezcan aquí siempre fieles a la escucha de los podcasts que les presentamos en iberoamerica.com con diferentes cantantes, bien sea grupos, dúos, tríos, en solitario, porque hay tanto y tanto y tanto todavía por poner que esto es inagotable, ¿verdad, Antonio?
Pues sí, aunque a veces yo me llevo sorpresas y personas, o sea, conjuntos o eso que yo pienso que ya, digamos, que por la popularidad que tenían habían pasado y me llegó la sorpresa de que no. La grata sorpresa, porque aquí tengo más personajes para...
No, claro.
Esto se agota.
Pues sí. Pues nada, a los oyentes emplazarles para el próximo miércoles aquí en iberoamerica.com, porque les vamos a ofrecer un nuevo podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.